Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos sabíamos que el confinamiento y el cese de la actividad económica iban a tener importantes consecuencias y hoy, con los datos del Instituto Nacional de Estadística, nos damos de bruces con la realidad. Quizás sea algo complejo hablar de cifras y porcentajes. A lo mejor pensamos que términos como recesión técnica o deflación no forman parte de nuestra vida diaria, pero sin duda tienen su importancia y es fácil de entender que si hay producción pero no hay consumo, los precios caen en picado y eso perjudica a la economía. También es sencillo emparejar el incremento de gasto de las administraciones con las necesidades provocadas por la pandemia. Las arcas se van vaciando progresivamente y no se llenan al mismo ritmo, y es decir, se recauda menos. Y es en ese momento cuando el gobierno piensa en subir impuestos y los sectores económicos echan las manos a la cabeza. Ellos y la mayoría de los españoles, que llevamos meses aguantando ERTEs, ERES, reducciones de sueldo o, llegado el caso, la pérdida del empleo. Porque hace un par de días la encuesta de población activa confirmó lo que todos comprobamos cada vez que salimos a la calle: la brutal destrucción de empleo. 1 millón de empleos menos, eso sin contar con los que están inmersos en los ERTEs. Y detrás de ese millón de empleos hay 1 millón de historias, de vidas, de familias, en las que en muchos casos todos sus miembros se han quedado en paro y miles de jóvenes que han perdido su empleo y no encuentran otro. Sumamos 2 trimestres consecutivos con caídas del Producto Interior Bruto. Eso significa que España ha entrado en recesión técnica. Es la tercera vez que ocurre en el siglo XXI. La primera tuvo lugar durante la crisis financiera de 2008 y la segunda en 2011. Una de las diferencias con aquellas es que esta, según dicen los expertos, va a ser más corta. Antes de que acabe el año, la economía empezará a remontar porque la actividad empresarial irá creciendo, aunque esa recuperación será lenta. Pasará mucho tiempo hasta que se puedan alcanzar los niveles previos a la pandemia. Eso es lo que se conoce como la recuperación en V asimétrica. Lógicamente, España está sufriendo más o menos lo mismo que el resto de economías europeas, aunque el retroceso del 18,5% no lo vemos en ninguna otra nación vecina. Estamos viendo caídas, eso sí, históricas del PIB en Francia, Alemania o Italia, sin perder de vista los datos que nos llegaban ayer mismo de Estados Unidos. Pero claro, aunque todos caemos, no todos nos levantaremos de la misma manera.
Las consecuencias de esa emergencia sanitaria, de ese confinamiento tan estricto que tuvimos que asumir el conjunto de la sociedad española, fue precisamente los datos que hoy hemos conocido de caída inédita del Producto Interior Bruto durante el segundo trimestre de este año. Es cierto que ese momento ha pasado. Es cierto que después de la resistencia vino la reactivación económica y ahora tenemos que enfocar lo que representa la recuperación económica.
Al panorama europeo y estadounidense le añadimos el de las economías emergentes, que también tienen su importancia, los países del sudeste asiático, China e India. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, prevé una contracción casi del 3% para este año para esa zona del planeta, eso suponiendo que no haya una segunda oleada de contagios de dimensiones similares a las que hemos visto en los últimos 8 meses. En lo que se refiere a España, hay varias claves para entender por qué ha caído el PIB este segundo trimestre del año, ese 18,5%. Primero, no ha habido consumo. En abril, mayo y junio hemos estado confinados. Hemos comprado bienes de primera necesidad, lo que necesitábamos para el día a día, aunque eso sí hayamos abusado a veces, pero no hemos podido disfrutar del ocio, ni de la cultura, ni tomarnos una caña en una terraza prácticamente. Los hogares no han gastado de la misma manera que lo habrían hecho si no hubiera habido estado de alarma. Segundo, las exportaciones e importaciones, lo que vendemos fuera y lo que compramos. Las primeras han caído casi un 39% y las segundas un 33%. La capacidad exportadora de España será sin duda una de las recetas claves para ayudar en la recuperación, porque hay otros sectores importantes, como por ejemplo el turismo, que están seriamente dañados. Quienes lo van a tener más difícil van a ser las pequeñas y medianas empresas. A ellas les va a tocar buscar mercados más lejanos, pero no por ello menos accesibles. Tercero, ha caído también la inversión en construcción de viviendas y de otros edificios, en maquinaria y en bienes de servicio. Y cuarto, las administraciones han abierto el grifo como nunca lo habían hecho. No han tenido más remedio que endeudarse para hacer frente a los gastos provocados por la pandemia, en subsidios, en prestaciones, equipos, material sanitario. Y en medio de esta crisis mundial sin precedentes, el contrapunto lo ponen los beneficios de las grandes empresas tecnológicas. Apple, Facebook, Amazon, Google han multiplicado sus beneficios en el último trimestre. Hablamos de miles de millones de dólares, que son la confirmación de que el mundo está llamado a invertir más en tecnología y digitalización.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Alberto Escalante las noticias de este viernes 31 de julio.
Pedro Sánchez desvela en la conferencia de presidentes que él mismo asumirá el reparto de ayudas del Fondo Europeo.
Y para hacerlo va a presidir una comisión interministerial. Eso sí, ha prometido que va a coordinar la toma de decisiones con las comunidades. El Gobierno calcula que las primeras ayudas llegarán en la primavera de 2021.
El Gobierno niega que haya trato de favor al País Vasco por el acuerdo sobre el déficit con Euskadi.
Íñigo Urkullu finalmente sí ha acudido a la conferencia de presidentes tras acordar con el Ejecutivo un objetivo de déficit del 2,6%, una negociación que ha sido duramente criticada por algunos presidentes autonómicos. Consideran que existe un trato desigual.
El Tribunal Supremo anula la sentencia del caso Bateragune que condenaba a Arnaldo Otegi por pertenencia a ETA.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró falta de imparcialidad por parte de la Audiencia Nacional. Eso ha permitido recurrir la sentencia de 2012 y ahora suspenderla.
Los nuevos contagios diarios ascienden a 1.525, son casi 300 más que ayer.
Las comunidades más afectadas son Madrid, que sube a los 372 casos, y Aragón con 511. Allí preocupan los casos registrados, concretamente en dos residencias, la última en Chimillas, en Huesca, con 50 ancianos infectados.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña levanta el cierre a medianoche de bares y casinos.
Los magistrados creen que no se va a producir mayor transmisión del virus dependiendo de la hora de cierre. El tribunal sí mantiene las discotecas cerradas, medida que considera adecuada y proporcional.
Jair Bolsonaro sufre una infección en los pulmones tras superar el coronavirus.
El presidente de Brasil recibe tratamiento con antibióticos y asegura sentir debilidad. Hoy también le hemos vuelto a ver quitándose la mascarilla durante un acto público.
El Reino Unido se plantea aplicar la cuarentena a viajeros procedentes de España, diferenciando entre comunidades autónomas.
Sanidad deberá entregar un informe diario a la Embajada Británica en Madrid con los datos para valorar la evolución del virus. Los ministros de Sanidad británico y el español van a volver a reunirse la semana que viene.
El sí a la independencia de Cataluña cae hasta el 42%. La mitad de los catalanes, de hecho, la rechazan.
Según el CEO, el CIS catalán, el sí a la secesión obtendría sus peores resultados desde 2017 y en unas hipotéticas elecciones catalanas ganaría Esquerra con 33 o 34 diputados y Junts per Cat subiría a 32 o 33.
Salvamento marítimo rescata 53 inmigrantes en aguas del estrecho de Gibraltar.
Un buque mercante ha alertado sobre la presencia de una patera. 28 de ellos son de origen magrebí, 25 subsaharianos. No había menores entre los tripulantes. Todos están en buen estado de salud.
Y hace unos minutos hemos conocido la muerte del director británico Alan Parker. Tenía 97 años.
Y dirigió clásicos como El Expreso de Medianoche, Evita o Fama. Un comunicado de la familia ha explicado que el director falleció tras padecer una larga enfermedad. Y nos queda todavía, Alberto, un apunte del deporte.
Sí, porque el juez no percibe delito contra la salud pública por parte de la Liga y su presidente Javier Tebas, ni el Fuenlabrada, por el viaje del conjunto madrileño hasta La Coruña. Precisamente 33 miembros de esa expedición han recibido ya hoy el alta epidemiológica tras 12 días en cuarentena en el hotel. Ya han vuelto a Madrid. Allí quedan todavía otros 12 jugadores en Fórmula 1. Como adelantaba Carlos Miquel aquí en la cadena COPE, Nico Hülkenberg va a sustituir a Checo Pérez en el Gran Premio de Fórmula 1 de Silverstone.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Durante el fin de semana vamos a seguir con cielos despejados en general que podrán nublarse durante la jornada del domingo y en el norte y descargar algunas lluvias en forma de tormentas fuertes. Las temperaturas seguirán siendo significativamente altas en todo el país, superándose nuevamente los 40 grados en Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el litoral catalán y también en las Islas Canarias.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Aún tenemos que contar una cosa más. Estamos a 31 de julio y con la llegada de agosto, mañana día 1, muchos empiezan sus vacaciones, cogen el coche para desplazarse, empieza la segunda fase de la operación salida. Toca echar un vistazo a las carreteras para ver cómo están las cosas. Dirección General de Tráfico, María Lalinde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes en Valencia, uno de salida por la A3 en Cheste y otro de entrada por la CV35 en Paterna. Además, en Madrid, tráfico intenso de salida de la capital por la A3 en Rivas. En Tarragona, dificultades en la AP7 en la Aldea en dirección Girona. Y en Cantabria están congestionadas varias vías a su paso por Torrelavega. Una es la A67 hacia Santander y la otra la A8 en sentido Bilbao. Además de salida de Sevilla, también complicaciones por la AP4 en las Cabezas de San Juan.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
La conferencia de presidentes reunida en La Rioja, en San Millán de la Cogolla, ha terminado antes de lo previsto. Parece que no ha habido pausa a la hora de la comida. Ha sido una reunión del tirón, que para eso es viernes, y que vamos a analizar ahora mismo con el director de esta linterna, con Ángel Espósito. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, oye, pues si te parece, vamos a empezar, vamos a abordar primero la parte más económica, porque fíjate, después de haber conocido hoy ese dato tremendo del PIB, Sánchez está hablando ya de recuperación.
Bueno, no deja de ser un brindis al sol que casi suena a pitorreo o a broma de mal gusto. Esto me recuerda a los aplausos de estos últimos días del Consejo de Ministros o del Grupo Parlamentario Socialista. Cuando bates el récord de caída del PIB, cuando bates el récord de deuda, el récord de déficit, cuando vamos a batir el récord de desempleo, resulta que estamos ya en recuperación. Que se lo digan a Juan Manuel Moreno Bonilla y el turismo en Andalucía, que se lo digan a la presidenta de Baleares o al ausente Quintorra, que luego hablaremos, que lo digan a todos estos que se están comiendo literalmente los mocos con la caída del turismo y de la hostelería, que tampoco valora aportar a la economía, como dijo el ministro Garzón. Un disparate y una broma de mal gusto, Mamen.
Oye, el asunto es cómo gestionar, ¿no?, ahora todos esos fondos que nos van a llegar de Europa. Bueno, Sánchez ha dejado muy claro que lo va a hacer él, evidentemente con Iván Redondo coordinando los trabajos.
Pues ya estamos salvados. Éramos pocos. Sí, vamos a ver. Si cabía alguna duda de que esto tiene que distribuirlo y que repartirlo el presidente del gobierno, me parece absurdo, es lógico que tiene que hacerlo el presidente del gobierno. El problema es que lo hace este presidente con este gobierno, con un supuesto jefe de gabinete que en el fondo es un mega jefe de marketing. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que se va a distribuir esos fondos en función del marketing y de la estrategia política del presidente? Pues por supuesto no, que nadie le quepa ninguna duda de que va a ser así. Vamos a ver, la pregunta es muy sencilla. Si tú o yo fuéramos Emiliano García Page, Chimo Puig, Juanma Moreno Bonilla o Revilla, el de Cantabria, ¿nos fiaríamos de ese reparto porque no somos ni vascos ni catalanes? Tajantemente, no. Pues eso es lo que va a ocurrir.
Pues mira, vamos a hablar precisamente de los vascos y de los catalanes. Vamos por partes. Primero, los protagonistas de la reunión. Primero, el que finalmente sí que ha ido, que es Íñigo Urkullu.
Sí, pasta, punto y final. Más pasta. Esta es la historia de nunca acabar. Desde el que hablaba catalán en la intimidad, que era Narco Puyol, hasta los acuerdos con Batasuna, pasando por históricamente los conciertos con el PNV. Dinero. Y más dinero. Punto y final. Así de fácil.
Bueno, eso te lo has ventilado rápidamente. Ahora toca el ausente, el único que ha faltado, Quim Torra.
Pues un afán de protagonismo, él es absolutamente superior, tiene un complejo de supremacismo absoluto, por no decir de xenofobia y racismo hacia las bestias hediondas que hablamos español, y él no podía aparecer precisamente en ese monasterio en San Millán de la Cogolla, donde dicen que nació el idioma de las bestias hediondas. Por lo tanto, Pues mira, que siga gestionando tan desastrosamente como lo está haciendo, que sigue cayendo el independentismo según el propio CIS catalán y que siga pensando cómo salvar el culo a los puyolones y a toda la familia de Convergencia con todo lo que han robado. Ha hecho bien en no ir.
Por cierto, el papel del rey, Ángel, presidiendo esa reunión, ¿te parece algo más que un gesto?
Bueno, me parece un gesto más de lo bien que lo está haciendo el rey estos últimos tiempos. A mí me gustaría saber qué es lo que, si es que alguien se ha atrevido a decirle algo de lo que verdaderamente tiene el rey encima de la mesa. El rey ha firmado absolutamente, se ha ratificado durante estos últimos 4 o 5 meses, como lo hizo en los últimos años desde aquel discurso del proceso independentista, se ha ratificado como rey de todos los españoles. Lo que pasa es que el rey Felipe tiene un marrón encima de la mesa que se llama Juan Carlos. Uh-huh. Y es saber cómo lo soluciona. Esa es la verdad de lo de hoy. ¿El gesto simbólico? Sí. ¿El gesto interesante? También. ¿Que es el rey de todos y tenía que estar hoy allí? Por supuesto. Pero el problema de fondo no es, son los autonómicos para Felipe.
Uh-huh. Ángel Espósito, como siempre, muchas gracias por seguir acompañándonos, aunque estés de vacaciones. Es un placer contar contigo.
Yo soy un campeón. Cuando quieras, Mari, tú me llamas cuando quieras, ¿vale?
Te llamaré todas las veces que lo necesite y más, fíjate.
Venga, adiós, Martínez.
Chao, chao, hasta luego.
Adiós, adiós.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Belén, Carolina Darias es la ministra de Política Territorial.
Una vez terminada la conferencia de presidentes autonómicos, la ministra ha valorado el encuentro.
El gobierno está satisfecho con esta conferencia de presidentes, con el clima de diálogo y de entendimiento que ha habido. El fondo de resiliencia no va de reparto de fondos, el reparto del fondo de resiliencia va de proyectos nacionales, de proyectos de país, de la España que queremos, para el presente, pero sobre todo para el futuro.
Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia.
Ha criticado el primer reparto autonómico para los gastos sanitarios.
Que el reparto de los primeros 6.000 millones de euros para gastos sanitarios ha sido injusto, ha sido muy injusto, no ha sido igualitario, no ha tratado igual a todos los españoles. Desde luego no ha contemplado ni ha tenido en cuenta a la población que se ha tenido que proteger durante estos 4 meses y a las que tendremos que seguir protegiendo durante los meses que están por llegar hasta que haya una vacuna o un tratamiento para el COVID-19.
Bartolomé Vargas es fiscal de tráfico.
Ha estado esta mañana en Herrera en COPE, hoy empieza la operación salida y ha pedido responsabilidad.
Para que las tragedias individuales, porque no son estadísticas, son individuales, de personas que han sufrido terribles padecimientos del COVID, no se sumen más tragedias en tráfico. Ya es mucho dolor el que tiene el país, como para que hoy no se cumplan las normas y todas las normas.
Don Pedro Merino es el prior del monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla.
Que es donde se ha celebrado la conferencia de presidentes autonómicos y ha pasado el prior por la tarde de COPE. Han destacado la gran historia del monasterio y la cantidad de cambios en los estilos arquitectónicos que ha sufrido.
En el siglo XI se construye un monasterio que lógicamente por la época era románico, entre deterioros, problemas y que en definitiva la comunidad iba creciendo, entendieron que era el momento de sustituirlo por otro. A la altura de las circunstancias, pues ya el estilo ha cambiado, ya ni románico, ni siquiera gótico, ya un estilo tibetano renacentista, que es lo que tenemos ahora.
Y el sonido musical, Melenas.
Melenas, que son de Pamplona, por cierto, Mamen, que
claro,
me gustan mucho.
Por eso los has escogido, estoy convencida.
Por supuestísimo, y aparte que tiene una música, hace, bueno, El último disco, Días Raros, es una auténtica barbaridad. Bueno, pues Melenas, Ay del Rayo, Mujeres, Medalla o Carolina Durante son algunos de los nombres que se han confirmado hoy para la Canela Party del 2021. Se celebrará del 11 al 14 de agosto en la Plaza de los Pogos de Torremolinos, Málaga. Sin duda volverá a celebrarse la fiesta más grande del mundo, que es así como se le conoce a la Canela Party.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos vamos a contar la historia de Grace, una joven de 17 años de la República Democrática del Congo, justo en pleno corazón de África. Un país con una enorme riqueza mineral, tiene la mayor reserva natural de coltán, el llamado oro negro, ríos y volcanes enormes, selvas donde perderse. Toda esta riqueza contrasta con la oleada de violencia indiscriminada y pobreza que sufre el país desde hace años. En 2003 terminó oficialmente la guerra, pero desde hace años revive otra pesadilla. 1 millón de personas ha tenido que huir de allí desde 2018 por los conflictos armados entre grupos militares. Además, conseguir un plato de comida o un lugar donde dormir es un auténtico privilegio. En mitad de ese drama, las violaciones son una de las armas de guerra más utilizadas. Las mujeres y los niños son las principales víctimas. Y una de esas víctimas es Grace. Siendo menor de edad, uno de los tantos grupos armados del país asaltó su aldea y tuvo que huir de su casa.
Un día eso de las 2, los atacantes llegaron a Che, nuestro pueblo. Iban vestidos con trajes militares y llevaban machetes. Mataron a mucha gente. Lo dejé todo allí y escapé con un grupo de personas.
Esto es algo muy habitual. Los asaltantes obligan a mujeres y niños a escapar de sus casas y en la huida les violan.
Corrimos durante mucho rato y cuando ya estábamos agotados nos escondimos en el campo, pero 4 de los atacantes nos encontraron y nos capturaron. Un chico del grupo intentó huir, pero le persiguieron, le agarraron y lo mataron, mientras otro de los atacantes me golpeó en la oreja con la culata de su rifle y me violaron.
A pesar de todo lo que hemos escuchado, esta chica de 17 años fue una afortunada. Pudo huir y llegar hasta uno de los campamentos de desplazados que UNICEF apoya en Kenia. Han sido ellos los que nos han puesto tras la pista de esta historia. En este campamento recibió cuidados y apoyo psicológico porque aún tiene aquellas imágenes muy presente. Después de esta pesadilla, ahora solo piensa en recuperar su vida.
Mi mayor deseo ahora mismo es volver a la escuela. También me gustaría tener algo que comer con regularidad, porque la comida en el campamento suele ser escasa. Como mi padre ha muerto, cuando regrese a casa tendré que retomar su trabajo en el campo. La cosecha me servirá para pagar las tasas escolares y para comer algo.
El caso de esta joven solo es uno de los miles que ocurren al año en la República Democrática del Congo. Grace fue violada después de que grupos armados asaltaran su aldea y mataran a su padre. Ahora, meses después, solo pide que las autoridades trabajen para que vuelva la paz a su país. Live, baby, yeah. Vamos a darnos un paseíto por las redes sociales porque, Adrián, los oyentes están hablando sobre el desplome de la economía en este segundo semestre.
Sí, Mamen, a Marcos le da miedo pensar en la situación. Dice que tenemos una crisis económica, una crisis sanitaria, institucional y territorial, y encima la gente que nos gobierna sale a sacar pecho por la gestión. Joaquín nos comenta y nos dice que los aplausos al presidente deben de ser por el récord europeo. Primero, el número de fallecidos, y segundo, por la mayor caída del PIB en comparación con la mayoría de países europeos. Y Mercedes nos comenta que los fondos de Bruselas no van a ser suficientes, que al final tendrán que caer también salarios de los funcionarios públicos y que también se meterá alguna tijera a otras cosas. Pensiones y prestación del paro, seguramente. Los brotes también siguen preocupando, Mamen, y los datos de contagio no son buenos. Los oyentes nos dejan mensajes sobre los jóvenes, el ocio nocturno. Así que vamos a escuchar la opinión que nos dejan en nuestro WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Mi opinión sobre los rebrotes es que deberían de cerrar todos los locales de la noche. Mejor es cerrar una parte que cerrarlo todo. Y que prohibieran el alcohol a partir de una hora. Mejor es eso que todo el país cerrado.
Pues hasta que termine esta linterna a las 10:30, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros nuestros oyentes, Adrián?
Nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Y unos segunditos para avanzar la información del deporte. Andrea Peláez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mamen. Bueno, nos las prometíamos muy felices. Parecía que veíamos la luz al final del túnel, pero ojo, porque hay última hora en el caso Fuenlabrada, en lo extradeportivo. Competición deniega la cautelar propuesta por el juez instructor. Esto quiere decir que no le da por perdido el partido al Fuenlabrada ante el Depor. Esto quiere decir que el Elche todavía no es 100% equipo de playoff. Con esto te lo digo todo para que veas el lío que traigo luego.
Bueno, menudo culebrón. Hasta ahora, Andrea.
Chao.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
La Virgen de Guadalupe espera a miles de peregrinos en un nuevo año jubilar. Apertura de la Puerta Santa y Santa Misa presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez. Solemne apertura del Año Santo Guadalupense. El domingo por la mañana, en 13.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo contigo.
Nosotros al norte.
Vosotros al sur.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocho y media, 7:30 en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Ahí te lo dejo, Andrea, que tienes muchas cosas que contar.
Y tanto, mamen, madre mía, parecía que esto se acababa, parecía que esto llegaba a su fin, pero en absoluto. Nos las prometíamos muy felices, test PCR realizados a plantillas de Sevilla, Almería y Real Zaragoza no arrojaban más resultados positivos, se descartaban brotes. Gran noticia también en el Fuenlabrada, 33 integrantes de la expedición que se encontraban en A Coruña volvían, pero ojo, porque desde hace más de una hora todo ha cambiado. Un nuevo giro de guión en estos acontecimientos, en todo el caso Fuenlabrada extradeportivo, porque el comité de competición de la federación no da por perdido, Arantxa Rodríguez, el partido ante el Depor del Fuenlabrada.
Exactamente, Andrea, en unas horas, en unos minutos, a lo largo de la noche va a hacer oficial la decisión del comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol, que como tú decías, ha denegado la petición del juez instructor del caso Fuenlabrada, que recordemos solicitaba dar por perdido el partido del Fuenlabrada por 3-0. Esto afecta a la competición, ya que queda de momento todo paralizado, sobre todo la disputa de los play-offs. Hay que recordar que esta decisión admite recurso ante apelación y también ante el TAD. Además, estamos pendientes de conocer la decisión de competición sobre lo que va a pasar ahora con ese partido entre el Depor y el Fuenlabrada.
Contada la noticia, visitamos a las partes implicadas. Son, por supuesto, los equipos. Germando Barro, ¿qué es lo que dice el Depor de todo esto?
Bueno, el Depor en este delirio que estamos viviendo en los últimos días lo tiene claro. Cuando le llegue, que no la tiene, la resolución del comité de competición, automáticamente, tras estudiar el fallo, van a preparar recurso que presentarán al comité de apelación.
Y el beneficiado, el Fuenlabrada, Javi Gómez, ¿se ha pronunciado después de esta resolución?
Bueno, el Fuenla, como dice Arantxa y Germán, aún no tiene comunicación oficial por parte de competición, pero de ser así, confirman a la cadena COPE que se haría justicia. En el club están tranquilos, piensan que todas las pruebas les eximen de cualquier culpa y pese a que ven una campaña en su contra, seguirán luchando primero por recuperar a todos sus jugadores posibles y después por jugar el partido.
Y antes de todo el lío, parecía que esto se acababa, porque en Letichas la noticia se producía en A Coruña esta mañana. Tras 12 días encerrados, 33 miembros del Fuenlabrada recibían el alta.
Sí, esta mañana se conocían los resultados de las pruebas realizadas a última hora de ayer por la Xunta de Galicia y, como dices, 33 de los 46 miembros de la expedición del Fuenlabrada recibían el alta epidemiológica, con lo que después de comer abandonaban el hotel aquí en A Coruña. Quedan en la ciudad de Herculina 13 personas.
Se acababa para el Fuenlabrada parte de este infierno, Javi Gómez, porque dos tercios de la expedición del Fuenlabrada, como acaba de contar Leti Chas, ya están en su casa.
A las 3:30 llegaba el primer avión a Madrid y a eso de las 4:15 aterrizaba el segundo vuelo procedente de La Coruña. Los 7 primeros integrantes de la expedición llegarían en minibús hasta el Fernando Torres, mientras que los otros 26 lo harían en el autobús del equipo. Ya en el estadio recogieron sus vehículos, no hubo declaraciones, aunque sí algún aficionado, y pusieron rumbo a sus casas 12 días después de que comenzase la pesadilla.
Nos vamos a visitar el resto de plantillas con positivos estos días. En Sevilla, Andrés Ocaña, día de respirar tranquilos porque no ha habido ningún otro positivo.
Sí, porque después de las pruebas de ayer se ha descubierto que hoy ha dado todo el mundo negativo otra vez, excepto Gudel, que sigue en casa confinado, y para el sábado y para el lunes hay nuevas pruebas previstas. Hay que recordar que el Sevilla viaja el martes a Alemania para jugar la Europa League ante la Roma.
Y más de lo mismo en el Real Zaragoza, Jesús Zamora, que descarta de momento rebrotes en su plantilla.
Bueno, anoche, aunque fue casi en la medianoche cuando se conocieron los resultados, fue una noticia buena, positiva, valga la expresión en este caso, porque fueron todo negativos, salvo, lógicamente, el que ya había dado positivo el día anterior, que sigue confinado en su domicilio y recuperándose favorablemente. esta mañana ha vuelto a haber más pruebas PCR para todos los componentes de la plantilla y en las próximas horas se espera conocer esos resultados para que se pueda confirmar que sigue sin haber más positivos. Pero todo esto que era buena noticia, pues hoy se ha convertido también en un palo para el Real Zaragoza de cara a esos playoffs cuando se jueguen, porque el Watford niega la cesión de la figura del Real Zaragoza, Luis Suárez, más allá del 5 de agosto. A esa fecha, evidentemente, los playoffs no habrán comenzado. El presidente del Real Zaragoza, que estará esta noche, por cierto, en el partidazo de COPE a partir de las 11:30, ha dicho que esto es un atentado contra la integridad de la competición.
Mala noticia, desde luego, para el Real Zaragoza de cara a esos playoffs. Y visitamos también al Almería, Jordi Folque, segundas pruebas a los jugadores y segundo negativo.
Segundo día en el que se repiten los resultados de los test del COVID, por lo tanto, el jugador que dio positivo el martes sigue en su casa confinado y asintomático. Mientras el resto de la plantilla esta tarde, segundo entrenamiento, de manera individualizada, pero eso sí, todos en grupo, a la espera de que el próximo lunes, si se repiten los mismos resultados, ya puedan entrenar todos a la misma vez junto al técnico José Gómez.
El primer positivo de la semana fue Mariano Arantxa Rodríguez. ¿Cómo sigue el jugador?
Pues cumple con su cuarto día de cuarentena. Hoy ha conocido el resultado de un nuevo test en el que, por supuesto, ha vuelto a dar positivo. También ha sabido que sus padres y el resto de personas con las que estuvo en Premia de Mar han dado negativo en los tests que se realizaron. Él se encuentra bien y sigue sin tener síntomas.
Seguimos, por supuesto, es interminable el lío extradeportivo del Fuenlabrada. El asesor jurídico del Fuenla, Javier Tebas Llanas, hijo del presidente de la Liga, Javier Tebas, estuvo anoche en el partidazo y como culpable dirigió el organismo de su padre.
Javier Tebas Medrano, no como persona física, digo la Liga en general, creo que es responsable de absolutamente todo y tengo que hablar como club en nombre del Fuenlabrada. La Liga es la que interpreta el protocolo y si, habiendo seguido todas las instrucciones de la Liga al detalle y habiendo cumplido el club escrupulosamente, es que me parece completamente imposible, irracional, que sería un atropello de unas dimensiones tan grandes que al Fuenlabrada se le penalizase.
Señalaba al organismo de su padre. ¿Qué más dijo anoche Tebas Llanas en el partidazo, Basteiro?
Entre otras cosas, que un club como el Fuenlabrada siga las instrucciones al milímetro y sea sancionado sería una barbaridad. Fue bastante rotundo el asesor jurídico del Fuenlabrada en el partidazo anoche. Cree que el protocolo de la Liga ha fallado, pero aclara que ellos no han sido quienes lo crearon y reconoció que tienen miedo e inseguridad a un posible descenso y que por muchas vueltas que le da a su cabeza no logra creérselo.
Me parece un surrealismo y una barbaridad que no sé, a veces pienso que estoy en una pesadilla. No puede ser, no puede ser que en una sociedad civilizada estemos dando como normal que un club que ha cumplido escrupulosamente con todas las medidas que le ha indicado, que se cuestione, que se puede extender, que se puede cargar el pan de la familia de las decenas de personas que viven de ese club.
Dice evidentemente Tebas Llanas que le da miedo un posible descenso administrativo del Fuenlabrada, pero vamos a ver, si esto ocurre, ¿qué pasa con esa plaza? ¿Quién decide esto? David Jiménez.
Pues pueden pasar tres cosas. Uno, que se mantenga el Depor en segunda. Si le dan los tres puntos contra el Fuenla, sería cuarto por la cola, es decir, que se salva y no descienden los de Coruña. Dos, puede ascender el Barcelona B a segunda. Los azulgranas se quedaron a las puertas del ascenso junto al Cornellà, pero el filial del Barça quedó segundo en Liga, el Cornellà cuarto, por lo tanto subiría el Barça B. Y el último supuesto sería una segunda división con 21 equipos en vez de los 22 actuales para la próxima temporada 2020-2021.
Y se siguen sumando también nombres propios a todo este embrollo. Nos llega hoy uno más desde Coruña, Germán Dobarro, porque ha hablado el presidente de la Gallega.
Sí, Rafael Ouzán, en Deportes Cope Galicia, aseguró que no se había hecho justicia con el Depor, que así no puede perder la categoría y que ha mantenido varias conversaciones con Luis Rubiales.
Evidentemente el presidente sabe que no ha habido justicia en relación a la celebración de ese partido, no ha habido una sola conversación con Luis Rubiales, ha habido bastantes durante todos estos días en relación a este tema y lo único y lo más importante y lo que le vale al deportivismo y a Galicia es que el Real Club Deportivo mantenga la categoría en la segunda división A del fútbol español.
Lo decía Tebas Llanas, el descenso administrativo es una posibilidad, existe, está ahí. Por eso, Luis García, te pregunto tu opinión. ¿Qué te parecería que se tomara esta decisión?
Una aberración, una atrocidad, un escándalo, te dejo elegir a ti. Me parecería una vergüenza que descendiesen al Fuenlabrada segunda división B, cuando su único pecado es obedecer las órdenes de la Liga de viajar a Coruña. Que se pudieron negar, está bien, ¿vale? Se pudieron negar, pues dales el partido por perdido, pero que estaban soñando con ascender a primera división. Y les quieres descender administrativamente a segunda división B. No nos carguemos así el fútbol, hombre. Y además, si se produce, me dejaría muy mal cuerpo esta decisión, ¿eh? Porque rezuma mucho clasismo. ¿Se atreverían a hacerle esto al Real Madrid? ¿Se lo harían al Barça? Los dos sabemos la respuesta, Andrea.
Y mientras nosotros contamos todo esto, en La Coruña ahora mismo está en marcha la manifestación en vehículos de las peñas del Deportivo de La Coruña. Así suena evidentemente esta concentración, porque cada uno va con su coche. Leti Chas, ¿hay convocatoria exitosa o no?
Exitosa, Andrea, porque fíjate la cifra, en torno a 400 vehículos, según los datos de la policía local, hormigonera incluida, recorren a esta hora la ciudad de A Coruña con banderas blanquiazules, pegatinas con la frase «E de justiza, es de justicia» y críticas, muchas críticas a Javier Tebas. En los coches de cabeza va el técnico Fernando Vázquez, que considera que la razón está con el Depor y opta por la Liga de 24.
Pido justicia, claro, por la Depor.
Es una justicia que clama el cielo, ¿no?
Yo pienso que sí, ya expliqué los meus razonamentos, e creo que a razón está con nós. Como aficionado do Depor, para apoyar a reclamación do Depor, nada máis que eso.
¿Crees que se conseguirá? ¿Crees que el Depor no bajará a segunda vez?
Eu creo que non hai outra. Somos de segunda e seguiremos en segunda este ano.
Liga de 24.
Bueno, eso es lo que nos pedimos.
Y tenemos que hacer una aclaración, por cierto, porque en las últimas horas hemos conocido una resolución del Tribunal Supremo de Galicia que está llevando a la confusión a mucha gente. Do Barro, ¿qué es lo que ha pasado y qué significa esa resolución?
Bueno, es una triple denuncia de particulares que lleva la jueza de instrucción número 6 de Coruña. No ve delito contra la salud pública o desobediencia, pero sí abre diligencias sobre posibles lesiones o contra los derechos de los trabajadores, y así lo notifica a la policía judicial. Por otro lado, paralelamente, se abrieron las diligencias penales por parte de la Fiscalía a petición del Ayuntamiento coruñés, y nada tiene que ver con el expediente sancionador abierto a la Liga y al Fuenlabrada por incumplimiento grave del protocolo sanitario que anunciaba Alberto Núñez Feijóo. Por cierto, Andrea, la Consejería de Sanidad de Madrid asegura que el Fuenlabrada no les comunicó la existencia de positivos hasta el lunes.
No, si tenemos lío para rato, eso está claro. Esto es un tema delicado, como todos están viendo, y tanto que se mete en otros clubes. Por ejemplo, Toño Viscarri, uno vecino, el Getafe, se pone en la piel del Fuenlabrada.
Sí, Ángel Torres, el directivo del cuadro madrileño, en una entrevista para los compañeros de Radio Marca, fue claro en cuanto a la polémica creada al caso Fuenlabrada y la figura de Javier Tebas. En relación al partido del Depor, aseguró que si el Fuenla fuese su equipo, no hubiesen viajado, y avisó a Andrea de esta manera sobre la posibilidad de que el equipo de segunda acabe descendiendo.
Tengamos cuidado, no es ninguna gracia que sancione a nadie, ni a Fuenlabrada ni a nadie, porque al año que viene nos puede pasar a cualquiera, a ver si luego hacemos lo mismo, es decir, con el Getafe o con otro equipo más grande. Es decir, cuidado con el tema de las sanciones, es decir, peligrosísimo cualquier sanción, a ver qué va a pasar si empezamos la Liga en septiembre y empieza a caer gente, si se le va a dar el mismo trato, si nos van a sancionar a todos.
Y mientras tanto, la vida sigue, y el viernes a las 9 de la noche, queda justo una semana, regresa a la Champions con el City Real Madrid. Arancha Rodríguez, contamos la última hora de los blancos.
La última hora pasa porque Isco y Bel no se han ejercitado con sus compañeros por unas ligeras molestias, en el caso del malagueño por culpa de un pisotón y en el de Bel por un golpe, aunque, que se que tranquilice todo el mundo, los dos en principio van a estar disponibles para el partido que se disputará, como tú decías, dentro de una semana contra el Manchester City en el Etihad Stadium.
El rival del Real Madrid es el City, por lo tanto vamos a repasar también la última hora de los de Manchester, Edu Badía.
El equipo de Guardiola llega a la vuelta de octavos con el 1-2 de la ida, segundo en la Premier y después de caer en las semifinales de la Copa ante el Arsenal. El City además ha alcanzado los 102 goles en el campeonato inglés. Guardiola descartó a Agüero para el partido ante el Real Madrid, un Guardiola que ha elogiado a Zidane y ha mandado un mensaje de prudencia a los suyos en una entrevista en DAZN.
Aunque la gente no me lo pueda, porque es del Real Madrid, me alegro mucho que le vayan bien las cosas. La gente como él es muy bueno para el fútbol, que le vayan bien. Y si ha hecho lo que ha hecho, ganando 3 Champions seguidas, quitarle al Barça 2 ligas cuando el Barça en esta década ha dominado completamente esta competición como nadie otro. Me alegro mucho que le vayan bien las cosas.
El Barcelona, Víctor Navarro, que juega el día 8, hoy ha tenido descanso.
La plantilla ha descansado por primera vez desde que volvieron de esa semana de vacaciones. Mañana están citados en la ciudad deportiva. Quedará una semana para el Barça-Nápoles en el Camp Nou y la UEFA les hará pasar test PCR. Harán una segunda tanda el próximo jueves. Quique Setién confía en que no caiga nadie más lesionado y en recibir el alta médica de Griezmann y Lenglet.
El rival del Barça, el Nápoles, ayer conocimos que comienza a ser un poco reticente con eso de venir a jugar a Barcelona, esa vuelta de octavos de final. Contamos, Joaquín Bacigalupo, la última hora de los italianos.
El Nápoles sigue todavía en dinámica de Serie A, ya que le queda por disputar el último partido de la máxima competición de fútbol italiano. Será mañana, 20:45, contra la Lazio. Sea cual sea el resultado, los napolitanos ya saben que terminarán en la séptima posición. A partir de ese momento, todas las miradas puestas en el duelo contra el Barça, el próximo 8 de agosto.
En el Atlético de Madrid, Javi Gómez, de nuevo sesión sin Joao. ¿Preocupa el portugués?
Bueno, no debería, Andrea, pero no debería por el hecho de que aún quedan dos semanas. Hoy ha vuelto el Atleti a los entrenamientos y por segunda sesión consecutiva el portugués no se ha entrenado. Venimos contando que no parece nada grave, de hecho sí ha estado en el interior de las instalaciones, pero veremos si puede volver en la próxima sesión. Tampoco estuvieron Bersálico y Tomás, pero sí Mario Hermoso y también Carrasco, que habló de las sensaciones del equipo de cara a la Champions.
Veo al equipo muy fino, con muchas ganas, mucha ilusión, trabajando duro para nuestro objetivo. El 13. Es un desafío muy grande para nosotros poder llegar lo más lejos posible en esa competición. Es verdad que este año no es como todos los otros años, pero nosotros somos profesionales y lo vamos a dar todo en Lisboa.
El rival del Atlético de Madrid, del Cholo, es el Leipzig. Jorge Fernández, ¿qué es lo que sabemos del club alemán?
El equipo que continúa preparando su choque del día 13 de agosto. Volvieron el 22 de julio a los entrenamientos y ayer, en su último amistoso, empataron a uno frente al Wolfsburgo un mes después de haber disputado su último partido oficial. Hay que recordar que no se le dio muy bien la vuelta tras el confinamiento porque solo consiguió 4 victorias en 9 partidos en lo que quedaba de Bundesliga y que por si fuera poco han perdido a su estrella Timo Werner, fichado por el Chelsea y que había marcado 28 goles esta temporada.
Hablamos de la Champions y por supuesto también lo hacemos de la Europa League porque también está a la vuelta de la esquina. Menos de una semana para ese Sevilla-Roma del día 6. Andrés Ocaña, última hora de los del Lopetegui.
Pues que de momento no ha podido entrenar en grupo, no lo hará hasta el domingo por el positivo en COVID de Gudeli y que el Sevilla va a perder casi con toda seguridad a su portero Tomás Backlit de cara al partido ante la Roma. De todas formas, como decimos, el domingo entrenarán todos juntos.
Nuestro otro equipo en Europa League es el Getafe. Toño Viscarri, ¿qué me cuentas?
Pues que después del estás de los de Bordalás por Oliva, los jugadores han tenido descanso y hasta el domingo por la mañana, que es cuando volverán a los entrenamientos para volverse a ejercitar de cara a ese partido tan importante que tienen en Europa ante el Inter de Milán el próximo 5 de agosto. El presidente del club, Ángel Torres, en la entrevista que ha dado para Radio Marca, quiso destacar la importancia de su próxima cita europea.
Si eliminamos al Inter tenemos muchas posibilidades. Hay que jugar sin público, es decir, y no todos se adaptan. Ellos vienen ahora eufóricos, se juegan mañana la segunda plaza y oye, si los pillamos distraídos y nosotros no lo creemos, cualquier cosa es posible.
Y nos vamos hasta Italia. Inter y Roma son los rivales de Getafe y Sevilla. Bonrichetti, ¿preparan ya sus partidos europeos?
Pues la Roma, Andrea, es la que más intensamente piensa en el duelo ante el Sevilla porque ya tiene asegurada la quinta plaza y su participación en la próxima Europa League. Así que el duelo de mañana ante la Juve será probablemente un partido de suplentes contra suplentes. Por resolver, por cierto, la cuestión Smalling, que pertenece al United, y a día de hoy no hay acuerdo para que juegue ante los de Lopetegui. El Inter de Conte, sin embargo, se juega la segunda plaza en casa de la Atalanta y ante el Getafe podrá disponer de Alexis Sánchez a la espera de concretar su fichaje definitivo.
Vamos con tres de entrenadores y comenzamos, Mauri Diáquez, con una gran noticia para el Eibar.
Por fin se ha hecho oficial, Andrea, la renovación de la cúpula deportiva del Eibar. Mendilibar y Garagarza firman un año más. Será la sexta temporada consecutiva del técnico vizcaíno y séptima en total. Garagarza cumplirá 10 seguidas en el club armero como director deportivo. Por otra parte, el Eibar ha comunicado hoy que el argentino Pablo de Blasis no continúa en el Eibar después de 2 temporadas. Se une a las bajas ya conocidas de Cristóforo y Charles.
En Sevilla han sonado campanas y no se sabía dónde porque ha habido rumores de una posible oferta de China a Pellegrini. Pellegrini, recuerdo que ya ha firmado con el Betis. Javier de Aro, ¿Pellegrini se queda o se va?
Pellegrini se queda en el Betis. De hecho, desde el club han confirmado a través de un tuit que es falso que tenga la oferta de China. También el director deportivo verdiblanco, Antonio Cordón, comentó que hay Pellegrini para rato y el representante del técnico verdiblanco, Jesús Martínez, negó en el Chiringuito con rotundidad la posible salida de Pellegrini del Real Betis Balompié.
No, ninguna. Al menos que me haya llegado a mí, ninguna oferta. Cuando tuvo la del Betis, tenía ofertas. Y cuando yo le digo, Manuel, mira, esto es lo que hay, qué es lo que tú crees, qué es lo que no crees, ve esto, lo otro, tal, Manuel decidió que su equipo o el mejor equipo que había en este momento para él para entrenar en cualquier parte del mundo era el Betis.
Un entrenador muy querido y muy valorado, Bordalás en el Getafe, su presidente Ángel Torres Vizcarri, ¿ha confirmado que se queda?
Sí, en los micrófonos de Radio Marca, Andrea ha dado muchos titulares, aunque seguramente uno de los que más gustó para la parroquia de Azulona fue en lo relacionado al futuro de su técnico, José Bordalás.
Bordalás, ¿seguirá en el Getafe la próxima temporada o no?
Sí.
100%.
Bueno, yo eso es lo que he hablado con él. Él está preparando conmigo y la dirección deportiva los 3 o 4 fichajes que vamos a hacer y las salidas.
Vamos con fichajes. Ayer hablábamos de Ferran al City. ¿Podría haber ahora, José Manuel Segarra, una llegada al Valencia desde el club inglés?
Sí, la amistad entre los dueños del Valencia y el Manchester City va a acabar siendo para toda la vida. Cerrado el traspaso de Ferran por 25 millones más 12 en variables, al que solo le falta la confirmación. Ahora se negocia la llegada al Valencia del centrocampista venezolano Yangel Herrera, que ha jugado esta pasada temporada en el Granada.
En Granada se ha hecho oficial, Fran Viñuela, la llegada de Luis Milla.
Tras la ruptura de las negociaciones entre el Granada y el Tenerife, esta misma mañana el jugador pagaba la cláusula de rescisión y poco después el club rojiblanco anunciaba su fichaje, el más caro de la historia, 5 millones, 4 temporadas. Y Andrea, el jugador, está así de feliz.
Hola, granadinistas. Estoy muy feliz y muy contento de empezar esta etapa con vosotros y tengo mucha ganas de empezar a trabajar para conseguir cosas bonitas juntos. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo a todos.
Nos vamos hasta Pamplona. Alberto Sanz, ¿quién ha renovado con Osasuna?
Osasuna y Adrián López han decidido prolongar una temporada más su vinculación. Con esta renovación, el futbolista vestirá la camiseta de Osasuna en el centenario del club navarro.
Y Segarra, tenemos otro traspaso, Real Madrid-Levante.
Sí, es el cuarto fichaje del verano para el Levante. Todos han llegado desde la Liga Smartbank. Hace solo unas horas se ha anunciado el acuerdo por el delantero Dani Gómez, que ha marcado este año 11 goles con el Tenerife, firma hasta 2025 y el Real Madrid percibe 2 millones de euros.
En el Español, Juan Arias, Cabrera apunta a Portugal.
Hay acuerdo entre Cabrera y el Benfica, ahora falta el acuerdo entre Español y el club portugués. En principio no habría problema porque Cabrera estaba en la lista de salidas, lo que permitirá al club perico ingresar dinero y rebajar la masa salarial, no ser el único en salir en los próximos días.
En Mallorca, Jordi Jiménez, se marcha el capitán.
Es una despedida forzada porque Chisco Campos, el capitán de estos últimos 3 años del Mallorca, quería continuar. De hecho, no quiere colgar las botas y va a intentar continuar con su carrera profesional. El Mallorca le despide con un vídeo emotivo, no entraba en los planes deportivos, el capitán de los 2 ascensos de Segunda B a Primera.
Tenemos además un fichaje de esos que dignifican el fútbol, porque Santi Peón, ¿a dónde regresa Charles?
Pues regresa a su querido Pontevedra, Andrea. Recuerdo que llegó en el 2004 siendo un crío desde Portugal, se hinchó a meter goles y eso le valió para dar el salto y para sentarse durante ni más ni menos que 10 años en el fútbol profesional. Ahora, Charles devuelve el favor regresando a su querido Pontevedra, algo que le hace así de feliz.
Yo nunca me fui desde que me fui mis hijos. Son socios, yo, toda mi familia es socia. Me hacía bastante ilusión volver a esta ciudad, a este club. Es algo que me encanta.
Y para cerrar, hay un nombre propio, por cierto, que está levantando muchas pasiones, y ese es el de Kubo, el jugador que pertenece al Real Madrid. Ponemos en contexto, Arancha, la situación del japonés en el Madrid.
El lunes se despidió Take Kubo del Mallorca después de haber dejado buen sabor de boca a pesar del descenso en su debut en primera. La idea del Real Madrid es que siga creciendo fuera mediante una cesión, y ahora mismo son multitud las propuestas que tiene encima de la mesa, alguna del extranjero y muchas de nuestra liga, donde el conjunto blanco preferiría que se quedara.
Pues eso, le salen pretendientes y el Celta, Santi Peón, es uno de ellos.
Sí, desde luego, como decía Arancha, el japonés tiene muchos pretendientes, pero no es menos cierto que el Celta va muy en serio. De hecho, ha hablado ya con el Real Madrid para pedirle la cesión del japonés, no para una, sino para las próximas 2 temporadas. El principal escollo, Andrea, es que el conjunto merengue pide en torno a 2,5 millones por la cesión de Take Kubo.
El Osasuna, Alberto Sanz, se suma a la fiesta.
Osasuna es otra de las alternativas de los equipos interesados en el futbolista Take Kubo. Osasuna presenta como principales fortalezas para tratar de fichar al japonés el centenario del equipo, el estadio del Sadar y también, por supuesto, la marca deportiva que viste Osasuna y que calza el futbolista japonés.
Vamos con frases, Miguel Aguilar. Ya tenemos nuevo calendario para las elecciones de la Federación.
Sí, el 21 de septiembre, esa es la fecha elegida para las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol, tal y como adelantó ayer Isaac Fouto en el partidazo de COPE, un cargo, el de presidente de la Federación, que hasta el momento ha ocupado y quiere seguir ocupando Luis Rubiales.
En Málaga seguimos con el lío de los Altani y el club, Javier Bautista.
Sí, estamos ya, creo que en el rub final de la salida de Altani. Ahora la jueza le ha impuesto que deje en caja los 5,4 millones de euros, si no, en 5 días hábiles habría que embargarle sus acciones, que es casi todo el club.
Nos vamos hasta Francia, Edu Badía, porque esta noche buena puesta en escena para los equipos franceses de la Champions.
A las 9:10 el PSG buscará el póker de títulos nacionales ante el Olympique de Lyon. Mbappé es la gran ausencia por lesión. El Lyon debe ganar para meterse en Europa. Habrá 5.000 espectadores en el Stade de France, un torneo, la Copa de la Liga, que desaparece desde hoy.
Y en Italia, este fin de semana, última jornada, ¿qué hay en juego, Jorge Fernández?
Todas las miradas se centran en el Pichichi Ciro Immobile, que mañana puede hacer historia. El récord de goles en una misma temporada en Italia lo tiene Gonzalo Higuaín con 36 goles. Y ahora ese trono lo amenaza el delantero del Lazio. Ha marcado 35 y mañana podría igualar o superar el récord del argentino si anota en su visita a Nápoles. Además, para el domingo, Genoa y Lecce se disputarán el último puesto del descenso a la Serie B.
En dos minutos te cuento el polideportivo.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Julián lleva 17 años vendiendo lotería, así que recibir los décimos de Navidad para él no es nuevo. Pero, sin embargo...
Te parecerá mentira, pero esa noche me cuesta hasta dormir. Fíjate. Claro, es que ese día empieza la cuenta atrás para que salga el gordo de Navidad. Y este año la gente se lo merece más que nunca.
Ya está a la venta la lotería de Navidad. Este año tenemos más ganas que nunca de repartir suerte. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En MediaMarkt celebramos 21 años contigo siendo líderes en tecnología, con más de 6.000 especialistas y más servicios que nadie. Y además con superofertas de aniversario que no te puedes perder. Descúbrelas todas ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
¿Anselmo? ¿Hemos perdido la comunicación con Anselmo?
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 984-1028.
Hoy cuarta etapa de la Vuelta a Burgos, Eri Frade.
Y ganó un sprinter Sam Bennett en Roa de Duero, pero no hubo sprint al uso porque una caída y el consiguiente tapón lo evitaron. Renko Benepoel, el belga, va a defender el jersey de líder mañana en la última etapa con final en el Alto de Lagunas de Neila, con 18 segundos sobre George Bennett y 32 sobre Mikel Landa.
Checo Pérez positivo por coronavirus en Fórmula 1 y lo clavó Carlos Miquel. El sustituto ha sido Hülkenberg. ¿Cómo ha ido, Carlos, la jornada de entrenamientos de Gran Bretaña?
Hülkenberg llegaba al circuito de Silverstone solo 15 minutos antes de que empezara la primera sesión y ha terminado el día séptimo, algo que tiene muchísimo mérito a solo 6 décimas del más rápido de la jornada, que ha sido Lance Stroll. Sexto, muy bueno, Carlos Sainz. Y lo ha logrado por dos cosas. La primera, porque han quitado las evoluciones aerodinámicas del coche. No han funcionado, y esa es una mala noticia, en los libres 1. Se esperaban 2-3 décimas y no ha funcionado. Y la segunda, porque le ha ayudado la bandera roja del accidente, por suerte sin consecuencias, de Alexander Albon.
Un día relativamente positivo, libres 1, bastantes problemas con el balance y con el setup.
Ahí decía Sainz que había sido un día positivo. Nos marchamos a las motos, Borja González, porque tenemos cambio en el calendario.
Pequeño cambio en el calendario de MotoGP. Se caen ya confirmadas seguro las carreras de fuera de Europa. Argentina, Tailandia y Malasia estaban todavía pendientes y quedan fuera del calendario de este año. Un calendario que solo será europeo y que va a incluir una prueba más el fin de semana del 22 de noviembre. Eso quiere decir que Valencia no va a ser la última carrera del año y veremos a ver cuál es el escenario de esa prueba. Se anunciará el próximo 10 de agosto.
En baloncesto tenemos en marcha en estos momentos la segunda jornada de la NBA. Rubén Parra.
Está en juego el partido entre los Brooklyn Nets y los Orlando Magic a 4 minutos del final del primer cuarto, 24-22 para los neoyorquinos. Además, en este segundo día se juegan otros 5 encuentros. Destacamos 3. A las 10 debutan los Suns de Ricky Rubio ante los Wizards. A las 12:30 los Milwaukee Bucks se miden a Boston Celtics. Y a las 3 de la madrugada cierra la jornada el duelo entre los Mavericks de Luka Doncic y los Rockets de James Harden.
Más baloncesto, en este caso baloncesto nacional, la ACB, Mauri Diáquez, le concede la razón a Gipuzkoa Basket.
El juzgado de primera instancia número 38 de Barcelona ha impuesto a la ACB la obligación de cursar la inscripción del Gipuzkoa Basket de manera inmediata. En el auto se señala además que ante esta resolución no cabe interponer recurso. Escuchamos al presidente de GBC, Nacho Núñez, a COPE Gipuzkoa esta mañana.
Gran satisfacción de ver que la primera acción judicial que hemos tomado por parte del club cuando se ha agotado nuestra paciencia y hemos esperado y esperado y esperado, pues que se nos ha dado la razón, ¿no? Y ahora, pues otra vez más, esperamos que el sentido común se imponga y que la ACB proceda inmediatamente a nuestra inscripción como equipo ACB.
Y cerramos con golf, Miguel Aguilar, porque poca fortuna para Ram de momento en su defensa del número uno.
Sí, no ha empezado nada bien su defensa del número uno del mundo en Memphis. Tarjeta de 70 golpes para John Ram a 8 del actual líder Brooks Koepka.
Pues aquí, Mamen, como ves, seguimos con los líos en el deporte. Esta noche tenemos al ver 10 en el partidazo de la cadena COPE para seguir informando a todos nuestros oyentes.
Gracias, Andrea. Esto que estábamos escuchando